Bienvenidas y bienvenidos a Futbolera, su podcast de cabecera sobre fútbol femenil. Yo soy Futbolera y hoy, sí, hoy martes que está usted escuchando esto, ya llegamos a 21 episodios. Este podcast ya es mayor de edad en todas partes, ya puede salir, tomar, beber, subir un video para que... Nada, no es cierto. Pero muchas gracias por seguir aquí y quiero arrancar este episodio platicándoles sobre 2-1, un evento muy interesante que tuvo lugar la semana pasada, jueves y viernes, a través de YouTube, y cuyo nombre y eslogan adopté para el título de esta semana porque creo que es sumamente relevante en estos tiempos de incertidumbre para el fútbol femenil y engloba bastante bien los temas que tocaré. Para quienes les pasó de noche esto, les cuento. 2-1 es una iniciativa impulsada por Campeonas MX y Capitana Soccer que involucró el trabajo de montones de personas con la finalidad de presentar una serie de paneles en donde se discutieron diferentes temas relacionados con el fútbol femenil, desde nutrición deportiva, marketing en el fútbol, tuvieron una charla muy interesante con árbitras, hablaron sobre los derechos laborales en el fútbol femenil, juntaron fotógrafas que cubren partidos de la liga femenina para que hablaran sobre sus experiencias, reunieron a jugadoras de la liga profesional en México, de liga de Argentina, en fin. La verdad es que fue una experiencia increíble. No les puedo decir que alguna charla estuvo mejor que otra, porque aunque suene a cliché, todas estuvieron geniales, cada una muy enfocada en el área que querían mencionar, y me parece que fue un evento muy atinado, muy necesario para generar conversación, y definitivamente lo logró. Pudieron posicionar en México el hashtag Igualando la Cancha como trending topic en Twitter, y eso no es cosa fácil. El fútbol femenil está pasando por un momento crucial, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. La situación de salud ha venido a poner un poco el freno de mano a los esfuerzos que se han hecho para hacer crecer el fútbol femenil, y estos conversatorios ayudan a que el reflector no se diluya conforme pasa el tiempo o que se pierda porque la plática se centre, como siempre pasa, en el fútbol varonil. En episodios anteriores les platicaba que iba a ser muy importante que los equipos apoyaran más que nunca a sus ligas femeniles porque pues son las que tienen mayor riesgo de desaparecer o de acentuar sus precarias condiciones a nivel mundial. 2-1 es una respuesta a estas necesidades, a este impulso de levantar la mano para que las voces del fútbol femenil sean escuchadas. Y vaya que lograron hacerlo en grande. No puedo ni pensar qué podría pasar si este evento se convierte en algo anual o al que puedas asistir de forma física. Apúntenme desde ahorita porque sería una auténtica experiencia poder escuchar de viva voz en el mismo lugar a personas tan importantes y tan relevantes para el entorno deportivo como quienes estuvieron presentes en 2-1. Si se lo perdieron en vivo, no se preocupen, pueden ir a sus canales de YouTube y ver los videos, valen mucho la pena, es muy bonito ver a estas mujeres hablando de fútbol, contando su experiencia, el trabajo que les ha costado llegar a donde están y el esfuerzo que ponen para desempeñar sus tareas lo mejor posible. Una de las charlas que me llamó mucho la atención es la que tuvieron con Ale Gutiérrez, Paola López, Kenia Telles y Natalia Gómez Junco. Me pareció una conversación muy enriquecedora. Fue muy grato escuchar los puntos de vista de cada una de ellas y las diferencias entre cada una de sus historias, pero a la vez, cómo les tocó vivir igual el no poder aspirar a ser jugadora profesional porque pues, no había una liga donde jugar, y el hecho de que ahora las niñas sí tengan ese objetivo, pues es una de las cosas que la liga a sus 3 años de creación ha logrado transformar. Y podemos hablar del crecimiento exponencial en estos 3 años, de la asistencia, del ruido que ha generado a nivel global, del subcampeonato de la selección mexicana sub-17, pero este ciclo de conferencias se realizó para señalar eso que tenemos pendiente para que se noten las cosas que hacen falta, y eso nos lleva a un tema que muestra cómo efectivamente vamos perdiendo el partido. Monarcas Morelia se encuentra en proceso de venta con miras a convertirse en una nueva franquicia en Mazatlán, y con este cambio muchas cosas han salido a la luz. El sábado pasado nos encontramos con la publicación del video de Diana García, jugadora de Monarcas, en el que futbolistas del equipo denuncian que la directiva no les ha informado de forma clara la situación del equipo. A pesar de que han sido pacientes, los entrenadores les dicen que no tienen información al respecto y que mantengan la calma, aunque ellas saben que sus contratos vencieron el 31 de mayo. Y no solo eso, sino que hay jugadoras que vienen saliendo de lesiones que tuvieron que ser intervenidas quirúrgicamente y su rehabilitación no ha concluido. En el video afirman que el equipo varonil sí sostuvo una reunión en donde fueron informados de todos los pormenores de la situación y que la información que hasta el momento tienen ha sido únicamente por lo que han podido saber a través de los medios de comunicación. ¿Qué está pasando? Parece que cada temporada tenemos que tener un escándalo de este tipo, ¿o qué? Y no me refiero a que se vaya un club o que un equipo sea vendido o que pierda la categoría. Me refiero a los manejos respecto a su categoría femenil. No estamos hablando del equipo llanero que juega los domingos. Estamos hablando del equipo profesional de Monarcas Morelia en la Liga MX femenil. A veces parece que las directivas se empeñan en querer tratar a sus equipos como si fuera una cascarita y no es así. Cuando Diana compartió el video, muchas jugadoras comenzaron a compartirlo también en sus redes sociales con mensajes de apoyo. ¿Por qué? Porque también son jugadoras profesionales. Y porque estoy segura que todas quisieran que si en algún momento les toca vivir algo igual, ojalá que no, pero como están las cosas, sí, sí, que tengan por lo menos el apoyo de sus compañeras y la afición. Eso es algo que difícilmente veremos en el fútbol varonil. Este tipo de solidaridad, de sororidad, solamente lo vemos en las categorías femeniles. ¿Por qué? Porque entendemos la vulnerabilidad, el trabajo que cuesta y los retos que implican llegar a ser jugadora profesional en este país, porque sabemos lo que es vivir en un sistema que discrimina de forma estructural. Y también sabemos que las jugadoras están mucho más dispuestas a alzar la voz y a señalar las injusticias. ¿Dónde están los varones ahorita? ¿Dónde están los jugadores de jerarquía para hablar por sus compañeras de profesión? Sí, con todas sus letras, compañeras de profesión. ¿Están obligados a hablar? ¿No? Pero sí es de señalar que estamos hablando de un equipo profesional, de una institución que dice tener valores, y en el momento en que las cosas se complican o empieza a afectar intereses, deciden hacerse patos y voltear hacia otro lado. Eso hizo la directiva. Eso están haciendo los jugadores. No es su problema. Ellos también son desechados cuando acaban sus contratos. Esos son comentarios que me topé en redes sociales. Ah, bueno, entonces, como yo ya me jodí, pues que se jodan los demás. No debería ser así. Necesitamos más personas prestando su plataforma para causas como estas. ¿Dónde están los capitanes de la selección? ¿Dónde está la asociación de futbolistas? Hasta ahora, solo se sabe que se pusieron en contacto con la capitana de Monarcas, pero no han emitido posicionamiento al respecto. Solo han dado retweets a publicaciones de jugadoras apoyando el hashtag Monarcas Femenil Cuenta. Y a lo mejor ustedes van a decir, ¿pero para qué metes a la selección en esto? Es otro rollo. Discúlpeme, pero no. Es una sola profesión. Lo que está pasando ahorita con la categoría femenil es algo que ya ha pasado en la categoría varonil. Solamente que a lo mejor estamos más habituados a que los varones no hagan tantas olas, a que se queden callados. Y ya vimos que las mujeres no están dispuestas a soportar eso. ¿Por qué? Pues porque ya estuvo suave, ¿no? Porque de por sí ya hay represión en otras áreas como para que en el fútbol pues se venga a repetir esta dinámica. ¿Dónde quedó el vamos por ellas que usa la liga? ¿O solo es un gancho para darse golpes de pecho y decir estamos apoyando? Hoy más que nunca necesitamos exigir también como afición. Durante muchos años el negocio del fútbol mexicano se ha alimentado por los malos manejos y por la creencia de que los jugadores son mercancía. Parece que no se aprendió nada del famoso pacto de caballeros o de otras prácticas terribles que hemos tenido dentro de la historia de la liga y ahora con la Liga MX Femenil, pues pareciera que algunos de esos vicios siguen presentes. ¿Está mal que la directiva no quiera renovar jugadoras? No. Lo que está mal es que no tengan la delicadeza de ser honestos y explicarles la situación. Y eso es precisamente lo que Diana dijo ayer en Central Fox, que ni siquiera les dijeron, ¿saben qué? El equipo está en esta situación, no es segura la venta, o sí nos vamos a mudar, pero no vamos a contar con ninguna, o estas jugadoras sí están contempladas y estas no. No tuvieron ese acercamiento, y eso es lo que está mal. Por ahí se mostró una captura de WhatsApp donde se leía un mensaje confuso que, pues que realmente no destapaba nada nuevo. En esta conversación que se leía, al parecer era un grupo en donde estaban jugadoras y cuerpo técnico, donde pues seguían dejando en el aire la mudanza de Monarcas a Mazatlán. Solo atinaba a preguntarle a las jugadoras que quién estaba dispuesta a seguir, resaltando que todo el tema contractual pues ya lo tendrían que ver cada una con la parte administrativa del club. Cero certeza. O sea, no sé si nos vamos o si nos quedamos, pero pues avísenme quién se quiere ir, ¿no? Pero si te vas, pues ahí te arreglas con la parte administrativa. ¿Neta? Para empezar, un WhatsApp no es una notificación formal. No aclara ninguna situación y pues la sigue dejando a la deriva. Ahora resulta que porque en un mensaje de WhatsApp les preguntas que quién está dispuesta a seguir, ¿entonces significa que sí las tomaste en cuenta? Por favor, las cosas se tienen que hacer bien. Y darles la seriedad que merecen, hablar las cosas de frente, explicarles la situación para que entonces ellas puedan empezar a ver dónde hacer visorías, qué pasará con sus carreras, si deciden hacer el viaje a Mazatlán, en qué condiciones lo harán, tendrán apoyos para residencia, para la mudanza, o qué, esperan que con el precario sueldo que les pagan también hagan el milagro del cambio de sede por su cuenta. ¿Dónde están los medios tradicionales? ¿Por qué no le están dando espacio a estos temas? ¿Se acuerdan cuando les platiqué sobre la investigación que hicieron a Puntas de Rabona y Campeonas MX, donde explican cómo se llevan a cabo los fichajes, entre comillas, obvio, en el fútbol femenil? Bueno, pues esa investigación también destapó de la costumbre del equipo a avisarles a las jugadoras hasta el último momento cuando ya no entran en planes. ¿No debería la Asociación de Futbolistas buscar que se les notifique con cierto tiempo de anticipación sobre eso? Creo que eso le daría más tranquilidad a las jugadoras y les permitiría hacer movimientos para poder contratarse con otro equipo y poder obtener su documentación para poder buscar acomodo, porque la constante en estos casos es que los equipos no entregan a tiempo estos papeles y por lo tanto pues es más complicado poder irse a probar otra escuadra y cobrar su finiquito. ¿Por qué? Porque no tienen los documentos que acreditan la baja para que ellas pues puedan negociar con alguien más. A las jugadoras de Morelia no están solas, estamos con ustedes. Espero que todo se resuelva para bien, que las directivas tomen el papel que les corresponde, que tomen la seriedad que se necesita para afrontar esta situación, que ustedes puedan tomar la mejor decisión y que esto no se vuelva a repetir. El fútbol femenil no necesita de esta falta de claridad. Ojalá que las personas que toman decisiones lo entiendan. Y el caso de Morelia puede ser el primero de varios durante esta temporada del fútbol de estufa. Desde la semana pasada, algunas jugadoras de Atlas, de Santos, de Atlético de San Luis, que hago paréntesis, se pasaron de lanza los de San Luis, ya van como 10 bajas y por ahí corre el rumor de que también le van a dar fly a todo el cuerpo técnico. Bueno, ¿qué onda? ¿O de plano la reestructuración va a estar sabrosa o quién sabe qué está pasando ahí adentro? Dicen que todo cambio es para mejorar. Bueno, ya veremos qué es lo que sucede. Espero que las jugadoras se encuentren acomodo en otro equipo y que no pierdan la oportunidad pues de seguir jugando este nivel. También América ya tuvo una baja, ya empezó a renovar contratos. Cruz Azul anunció el día de hoy que estoy grabando el podcast 4 bajas y algo me dice que pues esta semana va a estar súper movida, porque aunque no hay fecha oficial para que arranque la liga, la fecha tentativa para pruebas médicas y demás es a mediados de junio, por lo que los equipos pues tendrían que tener listas sus renovaciones para saber con qué plantilla van a empezar a trabajar. Seguramente vamos a ver un montón de cambios en los equipos de liga. La pandemia golpeó económicamente a todos y va a haber un montón de préstamos de jugadoras y de jugadores, porque la categoría varonil no se va a salvar. Las finanzas de los equipos van a tardar un ratito en recuperarse y mientras tanto van a dejar ir a jugadoras, van a buscar la forma de recortar lo que no sea prioridad. Y volvemos al punto con el que arranqué este episodio. Vamos perdiendo 2-1. Necesitamos seguir igualando la cancha, necesitamos poner piso parejo para empezar a pensar en qué podemos hacer para fortalecer la liga. ¿Cómo podemos aumentar patrocinadores? ¿Cómo podemos hacer de esto un modelo de negocio atractivo? ¿Qué le toca hacer a la afición? Las voces de las plataformas que nos dedicamos a hablar de fútbol femenil, hoy más que nunca necesitamos empezar a hacer un frente común. De nuevo, muchas felicidades a Campeonas MX y a Capitana Soccer. Seguramente estaré haciendo alusión a este panel en los próximos episodios porque los temas que se vienen estarán muy interesantes y muchas cosas que se mencionaron en las pláticas tienen relación con lo que estaré trayéndoles para seguir hablando de lo que nos encanta, que es el fútbol femenil. Y antes de despedirme, gracias a quienes se conectaron al live con Pamboleras. La verdad estuvo muy divertido, echamos la plática a gusto, hablamos de la liga, de qué le hace falta para que se invierta, la selección mexicana, la dirección técnica. Bueno, estuvimos en nuestro mero mole, como decimos en México, así que si tienen oportunidad, láncense a su cuenta de Instagram, donde ya pueden encontrar el video completo en su Instagram TV, para que puedan ver nuestra charla y dejen ahí sus comentarios sobre el tema. ¿Qué les parece? ¿Si coinciden conmigo? ¿Qué opinan al respecto? Y pues de nuevo, muchas gracias a Rocío, directora de Pamboleras, por la invitación. Ya la comprometí a que en unas semanitas le caiga el podcast y podamos platicar, pues para echar el cotorreo ahora de este lado, así que estén pendientes. Yo me despido, mis futboleras y futboleros. Espero que estén muy bien. Estaré pendiente de todo lo que pase con el fútbol de estufa en esta semana y mientras tanto, quédense en casita si pueden. Si tienen que salir a chambear, mucho cuidado. Todas las medidas de precaución necesarias, por favor. Síganme en mis redes sociales, futbolera-3 en Instagram y futbolera en Facebook. Recuerden que ya pueden encontrar el podcast en todas las plataformas y que ya tengo canal de YouTube, donde también pueden encontrar los episodios, así que vayan a suscribirse, denle me gusta a los videos, activen la campanita. Ya les dije que no sé cuándo me vaya a pegar la loquera de subir algo, así que Suscríbanse y activen la campana para que les avise y tengan la primicia. Nos escuchamos el próximo martes. Bye bye.